El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda el padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de radio. En estos momentos está teniendo lugar la clausura del centenario de la muerte de San Benito Meni. En Ciempozuelos, donde descansan sus restos, cerca de 500 personas pertenecientes a la familia hospitalaria y a la familia de San Juan de Dios se han reunido para conmemorar este acontecimiento. En estos mismos momentos está teniendo lugar también el viaje a Narnia que organiza cada año la Delegación de Enseñanza de la Diócesis. Esta actividad educativa ha congregado a 3.500 alumnos de religión en Aranjuez para disfrutar y profundizar en el sentido de la vida y de la fe, de la mano de la obra literaria de las Crónicas de Narnia, del autor C.S. Lewis. Mientras algunos quieren borrar la enseñanza de religión de la escuela, son muchos, la mayoría, los padres y alumnos que quieren ejercer su derecho de formar su dimensión religiosa en el ámbito educativo. Para terminar el repaso, dentro de unas horas, alrededor de 400 jóvenes de nuestra diócesis ponen rumbo a la tradicional Javierada, esa peregrinación que este año cumple su 75 aniversario y que tantos frutos de conversión ha dado en su historia. En los próximos 25 minutos de radio vamos a profundizar en la vida de la iglesia de nuestra diócesis, que como veis es muy rica y variada. Nos adelantan los titulares Paloma Fernández y Gonzalo Castillero.
Porque detrás de cada X hay una historia, pon la tuya en la renta.
Ya se ha abierto el plazo de presentación de las declaraciones de la renta y hoy queremos explicarte el porqué de la importancia de rellenar la casilla con la que pedirle a Hacienda que parte de tu dinero vaya destinado a financiar las actividades de la Iglesia. En unos momentos te damos todos los detalles.
Jornada de pastoral penitenciaria en Casa Rubuelos.
Mañana sábado, los internos de las cárceles de Valdemoro, Aranjuez y Navalcarnero, junto con los voluntarios y capellanes de pastoral penitenciaria, pasarán una jornada de oración, reflexión y concierto en Casa Rubuelos. Si se quedan con nosotros, en unos minutos les vamos a hablar de esta peculiar convivencia.
Es el momento de escuchar la voz de nuestro obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. El pasado martes, 14 de abril, tres diputados del Partido Popular, que se negaron a votar en favor de la reforma de la ley del aborto, así como cinco senadores, han remitido una carta al resto de parlamentarios de su propio partido, en el que explican sus razones. En su escrito exponen que la postura adoptada por el Partido Popular, manteniendo el derecho al aborto a plazos, resulta plenamente incoherente con lo que hasta hoy al menos han constituido los valores del proyecto político del Partido Popular, expresados claramente en sus propios estatutos, artículo 3, en su posición de defensa de la vida, mantenida en los congresos nacionales, en las votaciones contra la ley AIDO, llevadas a cabo tanto en el Congreso como en el Senado, en el programa electoral, página 108.6, e incluso en el propio Consejo de Ministros, que decidió aprobar por unanimidad el 20 de diciembre de 2013 un anteproyecto de ley, la llamada Ley Gallardón, en el que se suprimía el aborto como derecho. Estos diputados y senadores señalan en su carta que el aborto supone un drama y un fracaso de nuestra sociedad y que la mujer embarazada, con dificultades por abandono o por razones de carácter económico, social o cultural, merece una posición clara y determinada que respete su integridad y dignidad como persona, algo que puede y debe ser compatible con la vida del nuevo ser. Las eventuales consideraciones, siguen diciendo, sobre el futuro electoral y la repercusión sobre otras políticas no pueden utilizarse como coartada para adoptar posiciones de ambigüedad que no resuelven el grave problema de considerar el aborto como un derecho en nuestro país. El escrito de estos diputados y senadores son una ráfaga de aire fresco en el enrarecido ambiente de la política. Creo que una de las cosas más necesarias hoy en nuestro país es la dignificación de la política. Hay que dignificar la política porque la política en sí misma es una actividad noble y necesaria. De cómo se ejerza la política depende el bien común de todos los ciudadanos. Pero la política solo puede dignificarse con políticos dignos, que sean coherentes con lo que proponen en sus programas y que sean fieles a su conciencia. Necesitamos políticos de los que nos podamos fiar, La actitud de estos diputados y senadores es un buen ejemplo de honradez y coherencia que nos llena de satisfacción. Para ellos, los valores morales y especialmente el valor de la vida son muy importantes. Les felicito. Pero debo decir también que me entristece mucho el silencio y la incoherencia de todos sus demás compañeros, que desgraciadamente son la mayoría. Estoy seguro de que más de uno, cuando votaba, sintió que estaba traicionando a su conciencia. Es muy importante hoy en nuestro país una verdadera regeneración moral de la política. Y esta regeneración vendrá, por supuesto, eliminando de ella cualquier atisbo de corrupción. Pero no basta con eso. Es necesario introducir también en ella valores tan importantes y necesarios como son la honradez, la fidelidad a la palabra dada, el trabajo bien hecho, el esfuerzo y el sacrificio en la ayuda a los demás, el respeto a todos en sus convicciones morales y religiosas, y especialmente el respeto al supremo valor de la vida del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Necesitamos una sociedad en la que se elimine el insulto y la mentira como arma política, en la que se valore a las personas por lo que son y por lo que hacen, en la que las ideologías no desfiguren la realidad y en la que las personas más débiles y desfavorecidas encuentren por parte de todos el mayor apoyo y comprensión. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por estas palabras valientes en defensa de la vida y de la buena salud política de nuestra sociedad. Seguimos en el espejo de la diócesis de Getafe, aquí en COPE Comunidad, COPE Madrid Sur, COPE Pinares, también a través de internet. La vida de la Iglesia se la estamos contando, nos preocupan los enfermos, Centenario San Benito Meni, los niños y los jóvenes que están disfrutando de sus jornadas, y también nos interesa saber cómo la Iglesia puede llevar adelante toda esta inmensa labor. Nos lo va a contar Gonzalo Castillero.
Seguro que más de uno de nuestros oyentes andará ya tratando de buscar un hueco en la agenda para ponerse a hacer la siempre engorrosa declaración de la renta, si es que no la han hecho ya. El plazo, Julián, para poder presentarla se extiende hasta el 30 de junio, así que no se preocupen, que hay tiempo más que de sobra para ir haciéndola. Nosotros, como cada año, queremos hablarles de la importancia de que en sus declaraciones marquen con la X la casilla a favor de la Iglesia. El año pasado, por ejemplo, fueron más de 7 millones de contribuyentes los que hicieron este sencillo gesto. Para conocer, porque es importante marcar la crucecita en su declaración de la renta, tenemos hoy con nosotros en el espejo de la diócesis de Getafe a Julio Rodrigo Pera, que es miembro del Consejo Económico de la diócesis. Don Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
Julio, para que nuestros oyentes puedan hacerse una idea de la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia, ¿cuánto dinero se pudo recaudar el año pasado a través de esta vía?
Mira, el año pasado en concreto fueron 247,6 millones de euros. Con respecto al año anterior, lo que sucedió es que aumentaron un poquito solo los contribuyentes que ponen la X en la casilla para aportar a la Iglesia. Sin embargo, descendió la recaudación en 1,5 millones de euros. La razón es evidente. Ha habido más contribuyentes que han puesto la casilla, pero debido a la crisis económica hay menos dinero y ha bajado la recaudación. Por eso es tan importante poner esta casilla. Para ayudar a la Iglesia, para ayudar a tantos, como dice la campaña que realizan nuestras diócesis, para que la Iglesia continúe con su tarea, marcar esa casilla, poner esa X no deja de ser un ejercicio de solidaridad con muchos, con tantas personas a las que se ayuda.
Julio, muy buenas tardes, soy el padre Julián.
Julián, muy buenas tardes.
Además de miembro del Consejo Económico, Julio Rodrigo es párroco en Boadilla del Monte, la parroquia de San Cristóbal, es arcipreste del arciprestado de Villaviciosa, y por tanto conoces muy bien dónde van destinados los recursos que se reciben a través de esta vía. ¿Para qué se utilizan estos recursos? Porque es quizá la razón más importante para animar a nuestros oyentes a poner esa X.
Pues sí, sí, sin duda que detrás de esa X hay una historia concreta después. Y os puedo contar algunas. Por ejemplo, recientemente hemos ayudado a una familia de 5 hijos, todos en edad escolar, donde los únicos ingresos son 1.000 euros y donde encima tienen que pagar una hipoteca. Poner la X es ayudar a esta familia y a familias que están en situaciones parecidas o peores incluso. O también hace unos días hicimos una convivencia con jóvenes y después terminamos la convivencia yendo a una hamburguesería. Tres jóvenes inmigrantes que vinieron no lo podían pagar. La parroquia lo pagó. Poner esa X en la casilla a favor de la Iglesia es ayudar a que estos tres jóvenes se formen cristianamente y también que tengan un rato de expansión en una hamburguesería, que yo creo que se lo merecen de vez en cuando. O, por ejemplo, en mi parroquia tenemos dos templos, muy bellos los dos, uno mudéjar del siglo XIII y otro barroco del siglo XVII, y vienen muchos turistas a verlo, atraídos también por el Palacio del Infante Don Luis, que está justo enfrente de ambas iglesias, en realidad. El mantenimiento de estos templos es caro. Poner la X es la posibilidad de seguir admirando la belleza de estos edificios, que sigan abiertos para el disfrute de todos. Y termino con otro ejemplo también muy elocuente. Hace unos días, el jueves pasado en concreto, por la noche, fui con un grupo parroquial a repartir comida por el centro de Madrid, bocadillos, fruta, caldo, café, a la gente de la calle, como los mendigos se llaman a sí mismo. Y un señor en la puerta del Corte Inglés de Preciados me dijo, qué tarea más bonita, al verme con el clergyman vestido de sacerdote me dijo eso, qué tarea más bonita hacen ustedes. Si no hubiese un sacerdote detrás que caldea los corazones de esa gente, que llena a esas personas del amor de Dios con la oración, con la Eucaristía, con la lectura de la palabra de Dios, esas actividades no se harían. Luego poner la X es formar a sacerdotes, sostenerlos, pero al final es ayudar a gente de la calle, que se visite a los ancianos, a los enfermos y tareas tan bellas como esta.
Julio, no son infrecuentes los casos de gente que protesta por el hecho de que en las declaraciones de la renta exista la posibilidad de decidir qué parte de nuestro propio dinero vaya destinado a la Iglesia. ¿Por qué existe la casilla de la Iglesia?
La casilla por un deseo que está expresado en la Constitución. En realidad el sistema concreto no lo recoge la Constitución, pero la Constitución lo que dice es que considera a la Iglesia y al resto de las confesiones religiosas que profesen los españoles como un bien para la sociedad, y puesto que es un bien, el Estado quiere colaborar con ellas. Y fruto de ese deseo de colaboración nace este sistema, que se acordó hace ya años, pero que en concreto la última reforma de este sistema es fruto de la colaboración en la época de los gobiernos socialistas de don José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio, junto a la casilla de la Iglesia hay también otra casilla que destinada a fines sociales y hay oyentes, amigos, creyentes también que se preguntan si es bueno marcarlo, si eso significa que la Iglesia va a recibir menos o si al revés, si es marcar esa otra casilla también puede ser beneficioso para la Iglesia y para la sociedad.
Se pueden marcar ambas casillas y desde luego es lo mejor. La otra casilla para fines sociales va destinada a entidades cuyos fines no son lucrativos, sobre todo a las ONGs. Y entre ese mundo de las ONGs, que es maravilloso, también las hay católicas, innumerables, como Cáritas, Manos Unidas, y tantísimas que podríamos denominar. Y se pueden poner, lo vuelvo a repetir, las dos casillas, y eso no resta absolutamente nada de los ingresos que recibe la Iglesia por esa partida.
Marcar cualquiera de estas casillas puede llegar a suponer que tengamos que pagar más o que nos vayan a devolver menos en nuestra declaración?
Nada. Nosotros pagamos lo mismo. Si marcamos la casilla a favor de la Iglesia Católica, de lo que nosotros pagamos en la renta, un 0,7 va a la Iglesia. Y si marcamos además la de los fines sociales, otro 0,7 de lo que pagamos va a la Iglesia. Luego vuelvo a repetir que lo mejor es que pongamos las dos. A nosotros no nos cuesta nada y tanto la Iglesia como todas estas entidades cuyos fines son no lucrativos también se beneficiarán.
Pues Julio Rodrigo nos ha ayudado a entender que, como dice el lema de la campaña de este año, detrás de cada X hay una historia, en realidad hay muchas historias, historias de caridad, historias de fe, historias de vida, así que yo creo que nos ha quedado muy claro que ese gesto pues hace mucho, marca la diferencia. Invitamos a todos nuestros amigos a que marquen las dos casillas y a que inviten a sus amigos, enfrente de a veces posiciones un poquito de prejuicio, a que se marque la X, porque vale la pena, porque hay muchas historias y muy buenas. Julio, muchísimas gracias por contárnoslas y por estar con nosotros una vez más en COPE.
Muchas gracias a vosotros y feliz tarde. Y que ciertamente hay muy bellas historias detrás de ese signo solidario de esa X a favor de la Iglesia Católica y de los fines sociales.
Las seguiremos contando. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Y dentro de esas historias, precisamente, pues están las historias que tienen que ver con la vida de nuestros hermanos, que por diversos motivos han tenido que entrar en prisión y que la Iglesia no les deja y les sigue acompañando. Nos lo cuenta Paloma Fernández.
Decíamos al principio del programa que mañana los internos de los tres centros penitenciarios que hay en territorio diocesano, es decir, los de Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro, van a vivir una peculiar jornada de convivencia en la parroquia de Santiago Apóstol, en Casa Arguelles. No van a salir todos ni van a salir solos, ya que lo van a hacer acompañados de los capellanes, el delegado Pablo Morata y también los voluntarios que se encargan de esta pastoral, la pastoral de las cárceles. Para contarnos todos los detalles de este día está con nosotros el sacerdote Norberto Otero, que además de vicario parroquial en San Fortunato en Leganés, es capellán en el centro penitenciario de Aranjuez. Norberto, gracias por estar con nosotros al otro lado del teléfono y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar contándoles a nuestros oyentes qué lema habéis elegido para esta jornada, porque no solo es que sea original, sino es que nos recuerda aspectos de la evangelización que a veces olvidamos. Cuéntanos.
Pues mira, Paloma, el lema que hemos elegido es: estabas preso, fuimos a verte y tú nos abriste tu celda. Juntos reconocimos al Señor. Entonces, ¿por qué este lema? Pues porque pensamos cada vez que hablamos de las cárceles, decir, ah, pues hay que ir allí, los pobrecitos, tenemos que ir. Ahora que estamos hablando tanto de la misión, el año de la caridad, como si fuéramos nosotros desde fuera los que vamos a llevar adentro. Y nuestra experiencia de todo el voluntariado, de todos los que trabajamos allí, es que allí existen dentro, ¿verdad?, unos cristianos que han cometido errores en su vida, allí dentro existe también una iglesia, y que cuando nos encontramos hay una reciprocidad, pues tanto de acogida de unos a otros como de compartir. Y entonces en el lema y el contenido de esta jornada queríamos expresar sobre todo eso, que es como los discípulos de Emaús, al sentarnos alrededor de la mesa, al compartir nuestra vida, reconocemos juntos al Señor. Entonces es una riqueza pues poder compartir con ellos, y el enriquecimiento pues es mutuo, es el motivo de este lema.
Norberto, muy buenas tardes, soy el padre Julián.
Buenas tardes, Julián. Cuéntanos
en concreto cómo se va a desarrollar la jornada de mañana, qué vais a hacer, en qué va a consistir el encuentro.
Pues el encuentro es una convivencia durante mañana, el día del sábado. Será de unas horas, porque el espacio, el tiempo que tenemos es reducido, entonces comenzaremos sobre las 11 de la mañana con una acogida, compartir, presentación. Después tendremos un concierto que se hace a beneficio de uno de los pisos de las asociaciones de acogida de internos, a las 12, y a la 1:30 tendremos un trabajo por grupos, donde tanto voluntarios como internos compartiremos en torno a unas preguntas de qué es lo que vivimos a nivel creyente, qué recibimos de los voluntarios, qué reciben los voluntarios de los internos, y una pregunta que lanzamos este año: la Iglesia de dentro, los creyentes que están presos, ¿qué nos dicen a la Iglesia de fuera, digamos? ¿Qué nos piden, qué esperan de nosotros? Tendremos una comida compartida que hacemos allí mismo, todos juntos, un momento muy rico, y después por la tarde tendremos un momento de puesta en común y de celebración. que sea como resumen de esta jornada de convivencia.
Tú has dicho que tenéis un concierto a las 12 de la mañana. Me gustaría que nos ampliaras quién va a cantar o quién va a tocar. Y si está abierto, o sea, eso es una jornada para los internos de los centros penitenciarios, pero el concierto es abierto para todo el mundo.
Sí, el concierto se realiza en Casa Rubuelos y es un concierto abierto a toda la gente que quiera ir, tanto de los que van a la convivencia, internos, voluntarios, como de la gente de Casa Rubuelos y de otros sitios, y actuará un cantautor, un showman, que se mueve dentro del ámbito creyente, Antonio Carnot, es el que va a actuar, y lo tendremos a las 12 de la mañana también.
Pero este cuesta dinero, porque yo sé que vais a recaudar fondos para una causa importante, ¿no? Cuéntanos.
Sí, mira, el motivo del concierto es para recaudar fondos para Isla Merced, que es una casa de acogida que tenemos en Casarubuelos, que lleva más concretamente el delegado Pablo Morata desde el centro de Valdemoro. Es una casa de acogida que tiene 19 plazas para internos que están en segundo grado y salen de permiso y no tienen nadie con quien salir, o los que están en tercer grado y pueden salir los fines de semana, pues se les acoge, y también los que van entrando en libertad condicional, también sin familia, sin referencias de sitios de acogida, y desde esta casa pues se realiza un acompañamiento y una preparación tanto para la libertad como para la búsqueda de trabajo. Tenemos actualmente en nuestra diócesis, tenemos la casa de Isla Merced en Casarubuelos y un piso en Alcorcón, que se lleva desde Valdemoro, y después tenemos también un pequeño piso de 4 plazas en Leganés, que llevamos un poquito desde Aranjuez. Pero los beneficios de este concierto que está organizado son especialmente para el proyecto de Isla Merced.
Norberto, nos quedan unos segundos. Decía el Santo Padre hace poco en la visita a Nápoles, cuando comió con los internos en el centro penitenciario, que ni los barrotes ni los pecados más grandes pueden separarnos del amor de Dios. Seguramente tú tengas experiencia de esto. En estos 30 segundos, ¿nos podrías decir una palabra sobre esto que decía el Santo Padre? ¿Qué eco tiene en ti, en tu experiencia?
Pues mira, deciros solo unas frases de un interno que me escribía el otro día, que ha recuperado el cariño de su familia, y me decía lo siguiente al terminar la carta: muchas noches rezaba antes el Padre Nuestro y lloraba de soledad. Ahora rezo el Padre Nuestro y lloro de alegría. Me siento amado y me siento querido. Y otro interno me decía: había perdido mi cercanía con Dios. El otro día, viendo al Papa lavar los pies a los presos, lloré como un niño y me he sentido de nuevo querido y muy cerca de Dios. Entonces hay cambios y experiencias fuertes, Julián.
Norberto, muchísimas gracias por tu labor y por tu testimonio y por contárnoslo aquí en el Espejo de la Diócesis de Getafe. Un fuerte abrazo y que tengáis una gozosa jornada mañana en Casa Rubuelos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo. Pasamos ahora a conocer un carisma más de nuestra diócesis en este año de la vida consagrada.
Dentro de la sección dedicada a la vida consagrada y después del repaso de la vida contemplativa, le ha llegado el turno a la vida activa, que nuestra diócesis de Getafe es muy rica y variada. Comenzaremos hoy hablándoles de las religiosas del amor de Dios, que tienen un colegio en Alcorcón donde viven 11 hermanas, cuyas edades oscilan entre los 54 años de la más joven y los 67 de la mayor. Siguiendo los pasos y el carisma del padre Jerónimo Usera, su fundador, las religiosas llevan 50 años educando en Alcorcón por amor ante la urgente caridad de Cristo, pues Jerónimo Usera fue protector del pueblo, defensor de los esclavos y oprimidos, desprendido, benefactor del pobre, del enfermo y del abandonado. Las religiosas del amor de Dios se levantan temprano para rezar y asistir a la Eucaristía. La mayor parte de su tiempo lo dedican a la enseñanza, excepto las hermanas que ya se han jubilado, que ayudan en otras labores y actividades del centro educativo, como en la clase de los calladitos, en las tutorías o en el grupo Amor de Dios de reciente creación, dedicado a la formación religiosa de los niños. Uno de los datos anecdóticos que les podemos contar hoy es que el Colegio de Alcorcón ha recuperado la bandera bordada, así como las andas y la Niña María del clausurado Colegio Mayor de Navalcarnero, a petición expresa de los antiguos alumnos. Además, las Juventudes en Amor de Dios por la Música han creado el nuevo himno del colegio, que se escuchará por primera vez durante la Semana Cultural, que ya está en marcha. Pero la congregación se extiende más allá de nuestras fronteras, con colegios en Europa, África y América. Y esas son las Hermanas del Amor de Dios.
Muchísimas gracias, Clara Fernández. Pasamos ahora a la agenda de los próximos días.
Comenzamos nuestro repaso a la agenda por Valdemoro, porque la parroquia de Nuestra Señora del Pilar ha puesto en marcha un conjunto de actividades para todos los gustos destinadas a recaudar fondos para financiar sus campamentos juveniles de verano. Esta tarde a las 8:30 hay un concierto de guitarra a cargo del Quinteto 1909 en el templo, y mañana sábado un campeonato de pádel en el Club de Pádel Valdemoro para todas las categorías.
Y nos trasladamos hasta Alcorcón, porque también mañana sábado, pero a las 5 de la tarde, tendrá lugar en el Polideportivo de Los Cantos la ceremonia de coronación canónica de la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona del municipio. La celebración estará presidida por el obispo de Getafe, don Joaquín María, que estará acompañado por los párrocos, sacerdotes y capellanes de Alcorcón. También asistirán el alcalde y la corporación municipal, los miembros de la hermandad, la coral polifónica y los fieles devotos de la Virgen de los Remedios.
Hemos llegado hasta el final de este espacio. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Teresa Fernández Almagro en el control, Paloma Fernández, Gonzalo Castillero y Clara Fernández. Un fuerte abrazo del padre Julián Lozano. Recuerden que con el Señor lo mejor está aún por llegar.